Buenas, 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 buenas tardes. Bienvenidos al inicio de semana de Jorge Ramos y su banda en lo que es un lunes atípico mientras hay temporada de fútbol de la Liga, ya que normalmente los lunes hay partidos de Liga y tenemos una hora, pero hoy vamos con dos horas. ¿Para hablar de qué? De que Pachuca está en el lugar que merecía. Está en la liguilla y se volverá a enfrentar al América, que seguramente no le está cayendo nada en gracia. Por otro lado, linda la liguilla que se viene. Claro, más allá de que a las selecciones mexicanas la destroza este tipo de competencia. Por otro lado, felicitaciones. El Real Madrid, el más que justo campeón de la Liga. Sí, el más que justo campeón de la Liga, por encima de lo que en su momento señalamos como errores arbitrales. Y Barcelona cae en un pozo perdiendo puntos y plata. ¿Hacia dónde va el equipo culé ya a esta altura? Nadie lo sabe. ¿Saben una cosa? El Girona, de gran torneo, está segundo, aseguró clasificación a Champions, pero no sabe si podrá jugarla. Sí, sí, está en duda de que Girona vaya a jugar la Champions. Mañana saldrá el primer finalista de la actual Champions. Mañana el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes frente al Borussia Dortmund, que en la ida se llevó un resultado favorable, pero parecería corto. Y otra vez, Messi asombró al mundo. En la MLS ya todo le queda chico a Messi, ¿no? Ya todo le queda chico a Messi. Y Suárez demuestra que es el dueño del gol a dónde va. Algunas de las cosas, de temas que vamos a tocar en el día de hoy. Y antes de saludar a la banda, ayer una muy lamentable noticia, la desaparición física de un hombre que para mí, dentro del fútbol, fue referencia. Un hombre que, si yo ya tenía los conceptos por mi niñez y adolescencia de cómo había crecido, él me los reafirmó. Un hombre que veía el fútbol como parte de un arte, que veía el fútbol como una manera cultural, principalmente para el Río de la Plata y para su país, Argentina. Un hombre que jamás cambió el discurso ni acompañó el cuerpo con posturas diferentes a las que siempre proclamó. Un hombre que respetaba por encima de todas las cosas al fútbol. Por eso con Menotti el fútbol era doblemente fútbol. Él respetaba siempre al aficionado que pagaba una entrada para ver un espectáculo y que a través de ese espectáculo se podía arrimar a los triunfos que también le gustaban, pero que dejaba claro que los triunfos a cualquier precio a él no le servían. En fin, una filosofía que tiene sus opositores, una filosofía que lo llevó de una manera mediática, a estar enfrentado con otro que consiguió cosas importantísimas para su natal Argentina, como lo era Carlos Salvador Bilardo, aunque a mí me decían que era más circo de la prensa lo de Menotti y Bilardo que la realidad entre ellos. Ellos sabrán cómo habrá sido. Me decían, Bilardo estaba enfrentado a Lorenzo, en aquel entonces el técnico de Boca, porque apareció el gran Estudiantes de La Plata, primero de Subeldía, después la continuidad de Bilardo, donde Bilardo también peleaba todos los campeonatos. En fin, se fue Menotti, se fue un referente, para algunos por lo menos, del fútbol mundial. Entre algunos, Guardiola. Entre otros, Valdano. Seguramente, aunque no me consta, Marcelo Bielsa. Porque estamos hablando de gente que ha seguido su línea. O sea, fue un adelantado para la época. Defendía a Cruyff y Cruyff lo defendía a él. El fútbol que aquellos que tenemos paladar negro nos gustaba, por encima de los resultados, que también nos gustaban, pero no a cualquier precio. Que descanse en paz el señor César Luis Menotti y muchas gracias por haber refundado el amor por el fútbol y no en los resultados, en mi persona. El saludo para la banda, el saludo para el señor Pereira, que solamente ya me anticipó fuera del aire, que va a estar un día. El señor José del Valle, que estuvo un día la semana pasada, pero parece que esta semana va a estar toda la semana. La señora sí. De la sala, que ya me dijo, yo exactamente, dos o tres.
No, tres días, ¿no?
En fin, esto ustedes ya se pueden ir dando cuenta hacia dónde va, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay valor, como dice el gran Alberto Kessman, un relator de mi país, un extraordinario relator. Es lo que hay valor, es con lo que tenemos que ir sobreviviendo y está bien, y está bien. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? El saludo para todos los compañeros. Tanto uno podría decir del tema César Luis Menotti. Más que a mí me tocó vivir aquel Mundial 1978 como mi primer Mundial. Fue mi primera Copa del Mundo. Y no como periodista, era apenas un niño. Pero la recuerdo muy, pero muy clarita, dicha Copa del Mundo. Y es cierto lo de Menotti y Bilardo. Fue la prensa quien potenció esa rivalidad por los estilos opuestos de ver el fútbol. Y mucho más cuando los dos habían obtenido el logro mayor, que era ser campeones del mundo. Alguien casualmente en redes sociales, y no recuerdo quién, si no le estaría dando el crédito, puso algo que me pareció muy interesante. Lástima que no tenemos una foto de Bilardo, Menotti y Scaloni, los tres juntos. Por esta situación de Menotti y Bilardo, ya lamentablemente ya perdimos dicha oportunidad de poder haber sacado una foto de los tres técnicos campeones del mundo. Sí, fue muy bueno lo de Menotti, marcó un antes y un después, se puede criticar o no el estilo. Un adelantado en muchos casos, y lo decía muchas veces Ricardo Antonio Lavolpe, así como están jugando el Barcelona, el famoso 4-3-3, no solamente el parado, sino la forma que jugaba, algo que él lo hacía con Argentina 78 y hasta con Huracán en el 73. Y ese estilo de tener los defensores muy adelantados, el famoso achique, como lo llamaba el propio Menotti, que quien le tomaba la mano en muchos casos recibieron alguno de sus equipos una gran cantidad de goles. Recuerdo cuando Boca fue con Palmeiras y comió como 7 goles en Brasil.
Peñarol también, cuando lo dirigió también le pasó.
Sí, cuando él ajustó ese sistema defensivo, en muchos casos lo pasó muy, pero muy mal. Pero sí marcó un antes y un después, en el sentido del profesionalismo del futbolista argentino. Porque Argentina hasta el 74 no había hecho absolutamente nada en Copas del Mundo. Y no solo
era una vergüenza para el jugador ir a la selección. Sí, era una vergüenza para el jugador en Argentina ir a la selección.
Profesionalizó la selección argentina de la manera que había que prepararse para un mundial. Dejó de lado la improvisación, independientemente del estilo que después impuso. Y en un rato, uno ahora, por supuesto, en este tema en redes sociales uno tiene la posibilidad de escuchar muchos audios y recordar frases de Menotti, leí mucho. Y casualmente, y lo vamos a mostrar después que salude a José seguramente y a Carolina, y no tomo la conducción del programa, no es mi idea, Ramos, pero para que después todos podamos compartirlo, escucho un audio de Menotti y me pareció haber escuchado actualmente a Martino, a Osorio hace unos años. En el 90, comienzo del 90, 92, cuando exactamente deja la selección, deja los mismos conceptos que hoy dejaría cualquier técnico extranjero en México. Un rato lo vamos a escuchar, pero muy interesante. O sea, pasó el tiempo, nada cambió. Lo que hoy vieron otros técnicos, en su momento lo dijo el propio Menotti. Y todo procedió igual.
Por cierto, yo no lo dije, pero tuve la gran oportunidad de ir a entrevistar a Menotti allá por el año 2000, en Buenos Aires, en La Recoleta, estuvimos en un bar allí tomando un café y hablando de fútbol. No, era subyugante.
¿En esas giras que usted hacía haciendo entrevistas?
Sí, exactamente.
Cuando hizo Maradona, que hizo Batistuta.
Correcto. Ahí estuvimos con Menotti. Y esto lo voy a decir bien en serio, yo no soy Yo no tengo nada de las cosas que he hecho. Yo no guardo cosas. Y hoy un poco me arrepiento, ¿no? Hoy un poco me arrepiento, porque la verdad, yo diría, qué lindo que yo tuviera esa nota con Menotti, ¿no? En aquel momento. Pasaron unos 24 años de ello, pero era subyugante. Seguramente José del Valle, y no seguramente por una cuestión de edad, lo mismo que la señora de las Salas, no vivieron la etapa Menotti, pero sí están los libros y las referencias para leer, para enterarse y para saber de quién fue Menotti, ¿no, del Valle?
Por supuesto, yo no había nacido, a mí no me tocó ver la mejor etapa de Menotti. Primero que todo, mi pésame para la familia de Menotti, para la familia del fútbol, para todos los aficionados argentinos, porque se fue un ícono, un referente. Por supuesto, Jorge, que uno sabe lo que hizo César Luis Menotti, porque es uno de esos individuos que se ha ganado un lugar importante en la historia del fútbol. Ganó muy poco, ganó el título más importante, es campeón del mundo, pero si usted echa un vistazo a la carrera de Menotti, ganó muy poco, pero lo más importante de él es su legado, lo que hizo por el fútbol, un adelantado, un pionero, un vanguardista. Lo más importante en el fútbol es ganar, pero después a la hora de hacer la evaluación
para él también no, hay que ver. Para él no, Para él, y él lo decía.
No, pero
para él no era lo más importante. Es más, lo tengo acá, del Valle, las cosas que él decía en relación, lo más importante es ganar. Ahora lo voy a leer, adelante.
No, pero yo también vi una entrevista de él donde él decía que nunca ha conocido a una persona que no quiera ganar. O sea, el estilo que él proponía era porque él entendía que era la mejor manera para alcanzar el objetivo. O sea, Menotti, como cualquier entrenador, su prioridad era ganar. Lo que pasa es que después hay muchísimas maneras de llegar al objetivo final. Usted puede irse por la 95, Jorge, yo me puedo ir por el Turnpike, Carolina se puede ir por la US One y Hernán se puede ir por los suburbios de Miami y todos podemos llegar al mismo destino. Eso es el fútbol. Hay muchísimas maneras. Eso de compararlo con Bilardo, quién fue mejor, quién fue peor, me parece honestamente un debate estéril. Los dos fueron muy buenos de acuerdo a lo que tenían, a su estilo. Menotti no llevó a Diego Armando Maradona al Mundial de 1978.
Y hasta
así,
el día de hoy hay quienes se lo reprochan. Exacto.
Y Bilardo convirtió a Maradona en el gran capitán y le sacó el gafete a Pasarela. Y lo hemos visto en los documentales de Diego Armando Maradona, ese debate que ustedes decían, Bilardo contra Menotti. La verdad, mis respetos. Solo no entendí una cosa de Jorge. Decía Menotti, Cruyff, Guardiola y metió a Valdano. No sé qué hace Valdano en ese selecto grupo. O sea, si vamos a hablar desde la retórica, yo puedo incluir a muchos. Ángel Capa, no, Jorge Leandro. Ramos, que habla muy bonito, pero Valdano en ese grupo, no. Yo no lo metería, ¿eh? Yo no lo metería. Pero mi respeto para
Otra vez. Usted cae en el pozo de excremento que muchas veces terminan siendo los resultados. Y usted a Valdano lo juzga por resultados. Yo a Valdano lo juzgo por su forma de ver el fútbol. O sea, estamos en dos líneas diferentes y yo acepto la suya, pero usted no me diga que Valdano...
Usted estaba hablando de entrenadores. Usted estaba hablando de entrenadores y vamos a hablar de filosofía, de cómo vemos el fútbol. Yo lo puedo incluir a usted,
estoy hablando,
puedo incluir a Diego
Latorre,
puedo incluir a
Ángel Capa. Esa es mi frustración. Esa es mi frustración, que usted no me entiende.
Mi frustración es que en un día donde venimos aquí a elogiar a César Luis Menotti, usted menciona a Cruyff, a Guardiola, perfecto, muy bien, y mete a Valdano, no sé por qué, pero bueno, esa es mi frustración.
Desde la filosofía futbolística, hablamos de resultados, yo entiendo que Menotti no fue un acumulador de resultados enormes. Por lo tanto, yo hablo la perspectiva de cómo se ve el fútbol, no de que el fútbol se juega solamente para ganar. Y Valdano es un hombre... siempre se juega para ganar, pero hay diferentes formas. Entonces, Diego Latorre hoy está incluido en esa línea de cómo
se ve. Bueno, incluyase usted entonces también, ponga a Jorge Ramos, póngase a la altura de Valdano. Si vamos a hablar de filosofía, póngase ahí a la altura de él, no hay ningún problema.
Si Menotti dijo que hablar de un estilo menotista era una falacia, ¿cómo yo voy a ser un atrevido, que soy un don nadie, para incluirme? Es más, si pudieran ver, me estoy poniendo colorado. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está?
Muy bien, Jorge. A ver, yo escuchaba una frase que creo que resume un poco lo que ustedes vienen hablando, ¿no? Menotti dejó de ser conocido como un entrenador de fútbol para convertirse en un profeta del fútbol. Y yo creo que por ahí viene un poco la concepción que nosotros tenemos de Menotti. Yo evidentemente no pude ver a esa Argentina del 78, salvo un video, salvo a leer algunas historias que también traen un contexto importante porque se hace durante la dictadura de Argentina. Y yo no me quiero imaginar cómo debe ser entrenador de fútbol izquierdista, porque se sabía que él era izquierdista, en medio de una dictadura en donde probablemente te decían por dónde ir y por dónde no ir, con esa personalidad tan fuerte que él tenía, que dicen que incluso amagó con salirse de la selección argentina y ser campeón del mundo. Debe ser bien, bien interesante, ¿no? Y aparte con esa filosofía de fútbol en donde él sabía perfectamente lo que quería jugar. Mira, Jorge, creo que lo hemos hablado pocas veces aquí. Creo que es una buena oportunidad para hacerlo porque para todos los que vivimos en el sur de América y que no pertenecemos a Argentina, a Brasil o a la misma Uruguay, lo que estamos hablando de Colombia, de Chile, de Paraguay, de Ecuador, obviamente de Venezuela, nuestras referencias es el sur de América y específicamente Argentina. Y uno tenía la costumbre de leer, de ver, de buscar programas que hablaran de fútbol y ahí el nombre de Menotti siempre aparecía. Y aparecía la figura de César Luis Menotti, el mismo Bilardo, Mostaza Merlo, La Torre fue apareciendo, el mismo Valdano.
Merlo con Menotti y Bilardo.
No, Mostaza Merlo.
Mostaza Merlo
no tiene nada que ver con Menotti.
No, pero Mostaza Merlo era de los que hablaba en los paneles constantemente del fútbol argentino. Eso me refiero, o sea que eran voces que aparecían todo el tiempo, que estaban conversando, que entonces yo creo que el nombre de Menotti daba para conversaciones de programas completos. El argentino no solamente el periodista, sino el taxista, el que tiene una propiedad para hablar, para hablar de fútbol, porque obviamente lo respiran y lo sienten todos los días, que yo creo que eso era un poco lo que resumía Menotti cuando hablaba, y por eso Pep Guardiola habla de que era una cátedra en el fútbol, o tú, o usted, Ramos, decía, uno se subyugaba cuando se tomaba un café con él. O sea, yo creo
que Guardiola,
esa era
igual que Jorge, fue a Buenos Aires a tomarse un café con Menotti, fue uno de los tantos entrenadores que Guardiola visitó antes de convertirse en entrenador.
Yo vi las fotos y eran como 8 copas de vino.
Se me viene la pausa y queremos hablar y escuchar al Menotti que estuvo en México. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a escuchar a Menotti cuando decidió dar un paso al costado en la selección mexicana. A Menotti lo acompañó, recordamos, Cayetano Rodríguez como su compañero de fórmula que dirigió la Sub-23 en aquel momento. Yo hacía el periodismo Zaporiti de calle, salía mucho, viajaba. Zaporiti también viajaba a donde estaba la selección y viví todo aquello. Le tiraban de todos lados, palazos de todos lados a Menotti. Al volver lo vamos a escuchar. Quiero decir también que hoy se nos ocurrió la idea de tener a Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con César Luis Menotti en el 78. Pero la producción ejecutiva de este programa no lo pudo conseguir. Algo a lo cual ya estamos bastante acostumbrados. ¿Cuánto hace que no hacemos entrevistas en este programa? Y mucho menos ahora, en la etapa que estamos viviendo. Pero qué lindo hubiese sido haber podido tener a Mario Alberto Kempes para que en lugar del bla, bla, bla de nosotros, escucháramos a un hombre que vivió con Menotti adentro lo que fue uno de los triunfos más grandes del fútbol argentino. Vamos a la pausa y al volver, Menotti habla a su salida de la selección mexicana. En un ratito, Pachuca y su triunfo, rival América, lo que se viene en la liguilla, el Real Madrid campeón, el Barcelona que se destroza, Girona que clasificó a la Champions y no sabe si la va a poder jugar. Messi, que la sigue haciendo chiquita, sí. Suárez, que la sigue metiendo en el arco. ¿Cuánto tenemos para usted? Volvemos. ¿Cuánto no hemos hablado en este programa y en muchos otros programas cada vez que juega la selección mexicana? Las facultades que tiene y las que le faltan. Y pasa el tiempo y decimos, nada cambia. lo decía Pereira hace un ratito, si escuchábamos al Tata, antes del Tata a Osorio, antes de Osorio a Ricardo Antonio Lavolpe, Herrera, Miguel Herrera, y nada cambiaba. Fíjense ustedes, hace 20 largos años que pasaba por ahí César Luis Menotti.
Casi 30.
Una gran oportunidad para, como ocurrió en su propia Argentina, hubiese un antes y un después en el fútbol mexicano. Pero en el fútbol mexicano nunca la prioridad fue el desarrollo de futbolistas, el respaldo a la selección total y absoluto, sino que la prioridad, por eso tenemos el estilo de competencia que tenemos, es armar algo atractivo para los fines de semana, para que hayan rating de televisión, aunque esto se lleve entre las patas las oportunidades que merecen tener los futbolistas mexicanos, que no la tienen, por lo que si hoy Menotti estuviera y lo viera, se agarraría la cabeza. No la tienen porque hay que ganar el domingo, porque no hay tiempo, el torneo es muy cortito, cuando queremos acordar estamos en una liguilla y entonces hay muchos extranjeros y ha empeorado. Yo creo que la situación, porque en el tiempo de Menotti había una liguilla, pero se jugaban torneos largos. Había una liguilla y a Menotti ya no le gustaba, pero habían torneos largos. Imagínese ahora Menotti, ¿no? Aunque es bárbara la liguilla, se viene ahora el circo total. Pero vamos a escuchar a Menotti que hablaba con José Ramón Fernández y su equipo de TV Azteca.
No era José Ramón. Sí. Ha estado José Ramón, creo que sí, sí, sí.
Sí. José Ramón Fernández y todo el equipo van a ver la juventud de muchos de los colegas. De por qué.
Perdón, hace más de 30 años.
Sí, ¿no?
Fue... Y habrá sido el 92, 93.
Y fue en el 91, 92, 93.
92, exactamente, hace más de 30 años, sí.
Sí. Aquí está aquel Menotti con aquel José Ramón Fernández y su equipo.
Lo que pensé es que podía aglutinar una polémica, una discusión a favor de encontrar respuesta y no vivir permanentemente con diagnósticos de todo el mundo y nadie dice qué hay que hacer, todo dice que todo está mal, pero nadie aporta nada, ¿no? De lo que haya. Pues eso, ahí por ahí estoy dolorido, pero bueno, en definitiva mi conciencia está muy tranquila porque fui un profesional serio, que trabajé todo lo que pude, que luché con toda mi fuerza a favor de mi equipo primero, ¿no? Y después de mis jugadores. Y que cuando vi que no podía más, prefiero que aparezca otro perfil de entrenador que le pueda dar a México esa tranquilidad que necesita el futbolista para poder desarrollar su tarea. No puede ser que el futbolista viva soportando cuestionamientos de sistema y haciéndole hincapié cuando en errores que la mayoría desconoce y nadie entiende nada, ¿no? Entonces yo creo que se generaron muchas cosas que no favorece a la selección y en definitiva mi obligación es defender a la selección nacional. Porque la selección nacional no es ese nombre, son hombres, son auténticos hombres que están tensionados, que están preocupados por darle a México buenos resultados, ¿no? Entonces todo lo que yo no pueda resolverle para su tranquilidad, para que esta urgencia histórica, que las estadísticas denuncian permanentemente sobre el fútbol mexicano, no caiga de manera criminal sobre la cabeza de estas generaciones, pero la culpa no es la de España, no tiene la culpa de los cachirules, ni tiene la culpa Campos de que alguna vez le hicieron 5 goles a México. Me pareciera que esta urgencia histórica de encontrar una respuesta a esa pasión que la gente tiene o a esa necesidad, lo lleva a todo el mundo a una agresividad y a una dramatización del fútbol que no conduce a nada porque no es nada pensante, es todo viscerales, todas reacciones histéricas y no hay nada analítico, nada pensado, nada estudiado para ver por dónde vamos. No hay una invitación a que participen los sectores inteligente y digno.
Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Reacciones histéricas.
Exactamente, las críticas a los jugadores hoy, destrozar. ¿Cuántas veces en lo personal no he hecho referencia a eso, metiéndose en la vida personal de los futbolistas, poniéndoles nombretes, destrozándolos, haciéndolos responsables de toda o casi toda una historia de fracasos que ya es costumbrismo y es cultural dentro del manejo del fútbol mexicano, y no cambia. Él trató de cambiar y se tuvo que ir, se dio contra una pared y no cambia. Ya lo decía Menotti, hoy está totalmente actualizado lo que acaba de decir, ¿no?
Sí, hoy la misma historia, simplemente cambiaron los protagonistas, no las palabras, o sea, no los hechos, no la manera. Y no estaba en esa mesa Bill Faitelson, imagínense, era ser un niño como yo, exacto. Pero bueno, han cambiado los protagonistas, pero la historia de México sigue siendo la misma. Siempre pareciera que el culpable en este caso era Menotti, de los fracasos, como en su momento Martino, Osorio, cada uno de los técnicos que han desfilado. Grave inconveniente. Y nadie trayendo, como dice Menotti, soluciones concretas, exacto, análisis profundo de la situación.
A ver, la crítica al futbolista no es exclusiva del fútbol mexicano. Pasa en todas partes. A ver, pasaba en Argentina con Messi. Siempre doy ese ejemplo, porque de ahí para abajo. Si ponemos a Messi como ejemplo, de allí en adelante, todos pueden ser víctimas de la crítica, ¿no? Si están criticando al mejor del mundo, si están cuestionando si es suficientemente argentino, si canta el himno. Estamos hablando de Argentina que tiene cultura futbolística. De
eso
ahí
lo vivió usted en la interna de este programa, pero no era tan así del Valle. No era tan.
¿Cómo no?
A Messi
no?
algún despistado le ponía nombretes y eso.
No,
pero en líneas generales no se escuchaba.
¿Por qué cree que Messi renuncia
a
la selección de Argentina? ¿Por qué cree usted que Messi entonces renuncia a la selección de Argentina después de la final de la Copa América extraordinaria? Por favor, no hay que eximir al futbolista mexicano. El jugador de hoy tiene que saber convivir con el escrutinio, con la crítica y con la presión. Especialmente en un mundo tan global con redes sociales, donde todos tienen una voz. Antes nada más era el periodismo. Hoy todos tienen una voz. Segundo, yo de Menotti valoro algo que no puedo valorar.
José, la crítica constructiva. El tema es que la crítica constructiva. No criticar por criticar cualquier cosa. Esa es la diferencia.
Igual ustedes siempre lo llevan al periodismo. Para mí la principal crítica de Menotti es hacia el dirigente mexicano. Ahí tenemos que empezar el debate. ¿Qué ha hecho distinto el dirigente mexicano para solucionar los males endémicos que ya señalaba César Ruiz Menotti al inicio de la década de 1990? Exactamente. El periodismo
más
no es el
extranjero, dos liguillas, dos torneos chiquitos, que la gente lo ha comprado como un verdadero torneo. Todo es una mentira detrás de otra. Ha sido mucho peor lo dirigencial del Valle. Mucho peor.
Por supuesto, lo
le
dirigencial,
más
no
al
el periodismo
mexicano.
Los responsables
Jorge,
son las personas de pantalón
respalda,
largo.
El periodismo respalda, el periodismo le gusta el circo porque el circo hace ratings. Los dos torneos hacen rating, la liguilla hace rating. Los extranjeros levantan la calidad, aunque matan la posibilidad del futbolista mexicano. Entonces, no, la prensa somos también responsables de eso.
Bueno, yo no me voy a explicar, Caro, pero solo para terminar.
Adelante.
Quiero emitir un punto más, Caro, discúlpeme. Yo no me voy a adjudicar culpas que a mí no me corresponden. Si ustedes quieren hacerse responsables de los males del fútbol mexicano, adelante.
Yo hablo por mí.
Para finalizar,
yo hablo por mí.
Perfecto.
Yo hablo por eso.
Para finalizar y dejar a mi compañera Caro de las Salas, que como siempre muy educada, es la única que no me interrumpe. Por eso me extiendo, Caro, porque a mí me interrumpen, me cortan el juego.
Ya dentro poco no lo van a interrumpir más. Va a empezar a hablar de
béisbol,
bueno, de tenis,
así voy a poder brillar. Así voy a poder brillar mucho más todavía. Mucho más todavía. Algo que valoro de Menotti. Que Menotti dijo, esto no está bien, y siguió su camino. Ustedes mencionaban a Osorio, a los La Volpe, a los Miguel Herrera. Todos hablan cuando se van. Cuando están allí, cuando están sentaditos en la silla cobrando millones de dólares, calladitos, ¿eh? Después los echan, fracasan y sí, terminan hablando. ¿Cómo que no?
Sí. Martino habló del tema de extranjeros estando ahí. Martino habló del sistema de competencia estando ahí. ¿O no lo recuerda?
Osorio también.
Sí, hago una pausa. Sí. Cuando Martino es contratado por la selección mexicana de fútbol, ¿Ya existía el problema de los extranjeros? La respuesta es sí. Cuando Martín después señala lo que usted dijo, ¿no? Que la CONCACAF tenía secuestrada a la selección mexicana de fútbol. Martino ya lo sabía, no dijo absolutamente nada, pero cuando le presentan un cheque tan jugoso, se termina. No, lo dicen después. Hernán. Martino habló cuando ya veía, meses antes de que arrancara la Copa del Mundo, empezó a hablar Martino porque sabía que el barco ya se empezaba a hundir.
Cuando Martino asume, él dice, hay que cambiar esto y cambiar esto y cambiar esto. México tiene que cambiar. Y dio unas cuantas cosas, unos cuantos ejemplos. Algunos intentó cambiar, la mayoría no se hizo absolutamente nada. Lo recuerdo muy claro. Él habló de ciertos cambios que había que hacer.
A mí me parece que esto es el resumen, y él lo dice muy bien en ese video cuando dice, nosotros no somos culpables ni los jugadores son culpables de las urgencias históricas. Estamos hablando de un video de hace más de 30 años y las urgencias históricas siguen existiendo. Y hay una frase que dice, del apuro solamente queda el cansancio. Y yo siento hoy que en ese apuro, en esas urgencias, el fútbol, la afición y los jugadores están cansados. Ustedes no notan, y yo creo que eso se ve cuando juega la selección mexicana, cuando los jugadores empiezan a renunciar, que están renunciando cada vez más, y parece que como que les importa cada vez menos la selección con todo y que hay un mundial en el 2026 a la vuelta de la esquina que se va a jugar en su casa. Yo creo que hoy es un buen día para reflexionar con esas palabras. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué es? ¿Cómo se maltrata y cómo se trata? Y a lo que dice Del Valle, a ver, yo entiendo que cualquier persona tiene que convivir con la crítica. Pero una cosa, José, yo pienso que es lo normal y otra cosa es lo común. Que hoy lo común sea la crítica, no la debemos normalizar. Que hoy insultar...
La crítica peyorativa, ¿eh?
Sí, exactamente. Que hoy el que nos insulten o que insulten al jugador sea algo de todos los días y te puedan llegar 10.000 comentarios, no quiere decir que se deba normalizar, porque está mal, está mal. Entonces, bueno, yo creo que las palabras de Menotti vienen muy bien para recordarnos que hay algo que no se está haciendo bien.
Muchachos, tenemos que dar vuelta a la página. Que descanse en paz César Luis Menotti, ¿eh? Sí.
No, el día que fue campeón del mundo dijo, ese mismo día, me siento contento, dijo, vaya novedad, cansado pero feliz, porque tuvimos ocasión de demostrar que jugando al fútbol también se pueden ganar campeonatos. Hizo énfasis en ese tema. Y dijo, mi idea es presentar la renuncia, quiero descansar, un tiempo prolongado. Pensaba
fue campeón sub-20 también, ¿eh?
Y,
campeón
del Mundial sub-20 fue con Argentina. 79.
Y se acompañó Maradona.
Exacto, sí. Con Ramón Díaz, Escudero, Calderón, Barbas. Correcto. Quiero que este campeonato sirva para un cambio de mentalidad del futbolista argentino y en la estructura del fútbol argentino.
Y cambió,
¿eh? Sí, cambió la
porque
mentalidad.
Porque a partir de ahí, respaldado por Maradona, el futbolista argentino... Sí. Nuevamente se encontró con el orgullo de representar a la selección. Cambió con Menotti.
Jorge,
en México
solo una cosa,
no lo logró. Sí.
Solo una cosa, Jorge. ¿Usted le pone asterisco a ese gran título de Menotti en el 78 o no?
Sí, sí.
Ah, ok. Sí. A mí me quedan dudas. Como no lo había mencionado, con otros equipos usted dice asterisco. Asterisco, después viene aquí y dice una más de Jorge Ramos. Aquí no lo había dicho.
A mí me quedan dudas. No tengo pruebas, pero a mí me quedan dudas. Tengo
yo le pregunto a usted porque yo no lo viví. Usted lo vivió in situ. Italia, usted estaba ahí, Jorge.
El de Italia, que no estuvimos, pero lo leímos. Los de Benito Mussolini, todos esos son claro. Mundiales.
Muchachos, cuando hoy en día yo señalo. Los amaños que hay en el fútbol a través del arbitraje, del VAR y todo. Existió toda la vida eso. Lamentablemente, nosotros vivimos del fútbol y tal vez usted, amigo televidente, diga, bueno, si usted cree que hay arreglos en el fútbol, que hay corrupción, ¿por qué no se va? Y sabe una cosa, me da vergüenza y tiene razón, pero no sé hacer otra cosa. Pero de que hay arreglos, de que siempre tienen o casi siempre tienen que ganar los mismos, no tengo ninguna duda yo de eso. Pero absolutamente ninguna duda. Y no solo en el fútbol, en otros deportes también. Señores, vamos a la pausa. Bárbaro lo de Pachuca. Yo sé que el árbitro dejó algunas dudas. Tal vez tuvo que jugar con 10. Algunos piensan así. Pero, ¿saben una cosa? También, yo por lo menos me siento representado en esa propuesta de fútbol. Ahora después la hablamos, ¿eh? Pausa, volvemos. A veces el fútbol es cruel. ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo sacaron al señor José del Valle?
No, creo que está ofendido.
¿Te ofendió?
Que lo atacamos mucho.
No,
atacamos
no,
mucho,
no, del Valle.
No para tanto.
Pobrecito, no.
Quiero un día, festejo.
Dígale que vuelva festejo del Valle.
Por el campeonato, no, que nadie lo felicitó por el Madrid.
No, lo felicito.
¿Qué pasó?
Felicitaciones. Felicitaciones.
Ah, yo nunca me fui.
Ah, ya está.
Ya, yo soy como el sol. Aunque no me vean, yo estoy ahí.
Vamos a hablar del Madrid ahora, pero sí, que quede claro, en nombre mío, hablo en primera persona, quiero felicitarlo a usted y a todos los clientes del Real Madrid por el torneo obtenido. A todo el cliente y a los hinchas del Real Madrid, por supuesto, también. Si felicito a los clientes, tengo que felicitar
cliente que no se escucha sincero.
No.
Le agradezco así que mucho, pero yo no puedo adjudicar esa felicitación. Yo no jugué, yo no hice absolutamente nada. Felicite a los hinchas del Real Madrid.
Pero ¿por qué lo disfruta tanto?
Felicite a Carlo Ancelotti, los hombres que estuvieron en la arena. No, a mí no me felicite. Yo como usted, Jorge, nada más voy a hacer un ejercicio periodístico.
No.
Pero usted viene a felicitar cuando River gana, José. Usted me ha felicitado cuando River gana, cuando Argentina gana. Yo acepto la felicitación.
Usted se ha autonombrado como un barra brava de River, por eso.
A usted le digo, ahora que me hace acordar, ¿cuántas veces le dije, Gallardo no está para el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United? Gallardo está para el Villarreal, el Betis, el Sevilla? Bueno, hoy me dicen que Gallardo apunta al Sevilla.
Está bien.
Le está yendo horrible, ¿no?
Ha perdido todo.
No ha perdido todo. O sea, ¿vio? Lo importante para Ramos es... Después voy a explicar por qué no le está yendo bien o por qué no le ha ido tan bien como...
Porque no tiene jugadores. Porque no tiene jugadores. Por eso.
Después le voy a explicar.
Porque no tiene jugadores. Porque los técnicos son los jugadores.
Porque tiene la capacidad de escuchar y de aprender. Por cierto, hablando de aprender, hablando de Menotti, bien rapidita, porque justo me acordé. Situación de Menotti, escuché algunos periodistas que compartieron con Menotti. Charlas, café, algunos contaban. Lo que me llamó la atención es que Menotti ha hablado muy bien, pero parece que no enseña muy bien, porque veo que no han aprendido nada. Entre ellos Ramos, Se ha compartido con muchos. Y veo que muchos dicen, Menotti, compartí esto, aquello, y hablando de fútbol, y noche nos pasamos hablando de fútbol. Pero veo que no aprendieron nada, pese a las horas que tuvieron la oportunidad.
Señores, Pachuca ayer, y yo decía, el fútbol es cruel. ¿Cuánto sacrificio que tiene que hacer el futbolista? Ayer la superioridad de Pachuca sobre Necaxa era tan abrumadora que uno no puede entender cómo le costó tanto. Y hay respuestas del por qué, ¿no? Pero ¿cómo le costó tanto llegar al gol? Consolidar esa superioridad en el arco rival. Yo quiero decir que no dejo de sorprenderme con Almada. Jugadores sin largos recorridos, y no hablo en la cancha, sino en el fútbol. Jugadores casi desconocidos, que los conocimos ahora a través del torneo, muchos de ellos, porque no teníamos ni idea que existían. Tienen un comportamiento, una convicción, una adhesión a la causa bárbara. Pero aparte de eso, la dinámica que tiene ese equipo, con todo pensado, después podemos analizar la parte táctica y lo vamos a hacer. Pero ¿sabe lo que a mí me llamó la atención? Era ese arrollador o esa arrolladora actitud. Los laterales estaban estudiados. No se podía perder tiempo, era pum, la pelota se iba fuera y pum. El arquero, la pelota se iba fuera y pum, y el arquero salía de primera, que agarraba casi siempre a contrapié en el retroceso a los jugadores de Necaxa. Era terrible, estaban jadeantes los jugadores de Necaxa, los de Pachuca seguían corriendo y vienen de una actividad, por más que hizo una rotación en el partido anterior frente a Pumas, de todas maneras vienen de una actividad impresionante. Y atención, que en esto se comportan muy bien los Cabral y los Rondón, jugadores ya veteranos. Sí. O sea, es impresionante. Pocos equipos en el mundo del fútbol tienen la dinámica que tiene Pachuca. Después podrá ganar, empatar o perder, pero eso se lo quiero reconocer. Y después es increíble, sale
Dinámica, o sea, hemos visto un Pachuca más. Ayer yo noté cierto cansancio, no sé si ustedes.
No, yo no lo noté. A mí me llamaba la atención que no paraba. Para mí terminó jugando al mismo ritmo que arrancó jugando. Es más, no querían frenar. Ganaban 2-0, la pelota se iba afuera, inmediatamente el futbolista ya tenía otro balón para hacer al lateral. Impresionante. Está todo estudiado, todo armado. Están aleccionados los jugadores, los alcanza pelotas. Es impresionante. Y después ganó porque se lo llevó por arriba. La verdad, y hace un rato hablábamos de Menotti, muchachos. Yo no entiendo cómo un equipo puede ir a plantarse como se fue a plantar Necaxa. Una lástima, realmente. Una lástima. Fueron a no perder, fueron a ver si llegaban a los penales. Una copia de otro fútbol que acabo de ver en semanas anteriores, que a otro les da resultado, pero a mí, la verdad, yo siento vergüenza ajena. Y ganó Pachuca, se lo merecía.
¿De nombres?
Ahora frente al América. La verdad, me encanta ver a Pachuca. Es de los equipos que uno dice, pagamos una entrada para ver jugar a Pachuca. No pago una entrada para ver ganar a Pachuca. Es una consecuencia de lo primero, que es cómo juega Pachuca. Es impresionante. De repente no le va a alcanzar para ser campeón porque sigo creyendo que la felicidad en el fútbol se compra. Y casi siempre los campeones son los que salen de shopping a comprar felicidad. Claro, son varios, son muchos. Y entonces solamente gana uno, ¿no? Los escucho, muchachos.
Sí, porque hay que tener el peso del futbolista. Más allá de que hay una idea clara y que estos futbolistas, o sea, no son un desastre, son buenos futbolistas, hay quienes invierten en una calidad superior y en momentos claves, por supuesto, se termina inclinando la balanza. Mucho más, ¿verdad? Coincido con jugadores desconocidos en el medio, sin tanta experiencia, sin tanta jerarquía, y eso les puede pesar. Después del partido contra la América, hacíamos referencia mucho a lo que ahora justo comentaba Jorge, es que el equipo tiene muy claro en cada momento del partido qué es lo que tiene que hacer. Dependiendo de dónde está la pelota, dependiendo quién la tiene, dependiendo cómo se ataca, cómo se defiende, tiene muy claro lo que tiene que hacer y no lo negocia. Esa libertad que le da para encarar, le da una libertad almada para encarar a cualquiera, a cualquiera en el 1-1, porque es un equipo que encara, algo que no todo futbolista lo hace, no lo hace a veces porque el
siempre juega para adelante,
no se lo permite. Sí, pero aparte de jugar siempre para adelante, eso de que tengo la pelota y puedo encarar y encaro al rival, lo encaro. No es toco para ver cómo me voy a desmarcar. No, voy y enfrento el 1-1. Lo hace cualquiera de los jugadores porque la libertad la tiene. Por supuesto, el técnico los trabaja y les dirá, elige el momento, sepan cuándo. Brian González, cómo se desmarca, el movimiento que hace en la jugada del gol, del 1-0, es él quien pica el vacío. Pero hay unos movimientos previos espectaculares.
Que es un lateral izquierdo, estamos hablando.
Lateral izquierdo, exacto. Y aparece para meter después el pase, que después deriva en el gol de Bautista y el 1-0 parcial. Sí, lo merecía Pachuca, terminó jugando muy bien. Lo de Necaxa, a ver, ¿cómo le jugamos a este Pachuca? ¿Cómo le juega un equipo que está mejor trabajado? Es difícil jugar, difícil enfrentarlo. No es un equipo para enfrentar abierto, ataque por ataque. Por eso Necaxa tomó precauciones. Y la bastante larga...
O sea,
larga,
usted lo justifica. Usted justifica.
Justifico, no, sabiendo que es Dios. Menos, sí. Bastante aguantó. Y casi lleva el partido a los penales. Casi lo lleva, ¿eh? Los goles.
Qué jugador Paradela, ¿eh? No se arruinó en River, ¿eh? Que pudo haberse arruinado. Qué jugador que es, ¿eh? Qué jugador ese zurdo. Ese termina zurdo, en el América, sí. Cruz Azul, en alguno de esos equipos. Zurdo, sí, no es sí. Para Necaxa.
Sí, le quedó grande, al igual que a Rondón, le quedaron grandes la camiseta a River los dos. Sí.
Uno de los grandes méritos de Almada también es lo asertivo que es cuando contrata refuerzos. tiene muy buen ojo, ¿eh? Lo hizo en Santos y ahora lo está haciendo en Pachuca. Micolta, un muy buen central. Encima, por la estatura que tiene, gana en las dos áreas. Es muy físico, dinámico, muy bien acompañado por Cabral.
Un poco torpe con el balón del Valle. Un poco torpe con el balón, Micolta.
Es defensa central. Es defensa central. Sí. Sí. De Osa, una de las grandes contrataciones de Guillermo Almada. Qué buen mediocampista. El disparo que tiene de media y larga distancia. La capacidad que tiene para ser un segundo contención o por momentos ser un media punta. Es un apoyo fantástico. Idrissi. Uf. Después de Gignac, el mejor europeo que ha llegado al fútbol mexicano es Idrissi. Fíjense que el América intentó con Jeremy Menez. Hay muchos equipos que han llevado a otros jugadores del fútbol europeo.
Usted se apura mucho. Usted se apura mucho. Mire. O sea, no puede decir ese disparate del Valle. ¿Cómo que después de Gignac, el mejor europeo?
Y, tampoco fueron este muchos europeos,
Idrissi,
¿no? Fidalgo, ¿dónde queda?
Europeo, perdón, ¿sabe Fidalgo una cosa? Yo entendí...
¿Fidalgo dónde queda?
Sí, Fidalgo entonces, sí. Exacto.
Saber escuchar, Ramón.
¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Gracias.
Pero si puedo,
que llegado marca la diferencia.
No se ofenda.
José Salomón Rondón, el goleador de la selección venezolana, un tipo que le fue muy bien en la Liga Premier de Inglaterra en su primer torneo, goleador del fútbol mexicano y goleador de la CONCACAF Champions Cup. Muchos entrenadores o muchos directivos de México ven al jugador joven como una vulnerabilidad. Guillermo Almada lo ve como un asset, como algo positivo. Y esa dinámica de la cual ustedes hablan se puede ejecutar nada más si usted tiene jugadores de estas características y de esta edad, que no paran de correr. Y después los revulsivos.
Claro. Este sí, chico estoy de acuerdo con Del Valle.
Muy bien.
De acuerdo. Yo sí.
Este chico Owen entra encarador, gana en el uno
contra
uno.
Pero la termina
uno,
siempre mal,
anárquico.
¿Eh? Owen González.
Está bien.
La termina muy mal. Hay que enseñarla a terminarla, ¿eh?
Y si me permites agregar algo, José, a lo que tú estás diciendo, porque además primero te compran la idea. Y hay muchos jugadores que se aburguesan y no quieren correrlas todas y no quieren estar ahí. Porque si yo tuviera que destacar la mayor cualidad de Pachuca, se llama presión. Están en todas las jugadas. Donde está la pelota vas a encontrar a un jugador de Pachuca defendiendo o atacando. Y eso solamente se logra cuando el técnico le mete el chip del compromiso, logra que lo ejecute y luego lo consigue durante 90 minutos en todos los partidos. Eso es lo que ha logrado Almada con estos jovencitos.
No, utilizando una frase suya, claro, es un equipo de autor. En este equipo la figura es el entrenador.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo con Del Valle. No interrumpí para no se vaya a enojar.
No, pero usted puede, en este programa, ¿saben por qué hemos llegado? Ya no ahora estamos arranca abajo, pero llegamos donde llegamos porque nos interrumpimos. ¿Ves? Yo no estoy interrumpiendo a usted. Y digo, y a mí no me tiembla el pulso interrumpirlo, ¿eh? Y porque de eso se trata. Ahora, ya vendrán programas que le van a levantar centro y usted va a ir a cabecear y lo van a escuchar todo el mundo calladito, pero es como chupar un clavo, es muy aburrido, ¿no? Entonces, bueno, pero dele.
No, habla José de jugadores extranjeros, que una de las claves de Almada ha sido la contratación de buenos jugadores. A ver, yo no tengo nada en contra de los jugadores, sea Idrissi, sea De Osa, sea Rondón, el que fuese. Pero le doy crédito no a la contratación, al trabajo. Él explota al máximo al futbolista. El futbolista está potenciado por la manera que juega el equipo. Trabaja también el equipo que levanta al futbolista. No es, o sea, si traía otro jugador, otro Rondón, o traía otro De Osa, o al que fuese, igual iba a rendir. De la manera que él prepara.
Pero hay que tener alguna base, hay que tener alguna base técnica mínimo, ¿no?
Pero cualquier, a ver, Ramos, jugador tiene una base técnica.
Usted no puede jugar nunca como De Osa, por más que lo dirija Guillermo Almada.
Pero ¿por qué se va al extremo? Pero a ver, yo estoy hablando en serio, usted da una comparación que es absurda. Es absurda, o sea, para decir esa iba así, pero esa pavada. Mejor cerrar la boca, Ramos. O sea, es una pavada. O sea, ¿cómo me va a poner a mí a jugar al fútbol? ¿Cómo me va a poner?
Estoy hablando de un jugador,
por supuesto, que ya tenga un recorrido, que sepa el puesto, conozca la posición.
Sí, El problema que yo tengo con usted, Hernán, usted dice yo no estoy de acuerdo con José, como que si yo hubiese dicho algo contrario a lo que usted acaba de establecer. Yo dije que una de las cosas donde no se le da mérito a Guillermo Almada es lo asertivo que es a la hora de contratar futbolistas.
Es que todo para mí no es asertivo.
No vengo a repetir
para
lo
mí
que
no.
Ya siempre es. ¿Cómo no?
Para mí
es
no
asertivo
es,
a la hora de contratar, es muy bueno. No, detecta sí. talento y después sí. Lo demás ya lo venimos elogiando de Almada, lo bien que trabaja, claro. Cómo potencia,
una cosa,
cómo
Jorge.
Lleva a sus jugadores al
para mí no,
nivel.
No lleva buenos refuerzos. Jugadores, que hay en el mercado.
Idris es un muerto. Vos, malo.
Nadie
es
dice
malo.
Que es un muerto. No, no se va a
decir algo, perdón.
Nadie dice que es un muerto.
Muertos están ustedes, está la pausa, muchachos.
Y se lo digo porque
vamos a la pausa. Al volver, habla la señora de las salas. Y al volver, voy a comparar a
Guillermo
Almada con Pep Guardiola. Hacen cosas muy, pero muy similares. Y no como juega el equipo, afuera de la calle.
¿Quién?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Recién hablábamos de los jugadores que trae Pachuca, que eran unos desconocidos. Pereira dijo algo como que no eran buenos jugadores, creo que dijo algo así, ¿no? Lo que había traído.
Yo lo que digo es que los jugadores tienen un buen campeonato porque los potencia Almada potencia a los jóvenes mexicanos desconocidos y a los extranjeros. No, que son, no digo que son unos perros ni eran un desastre como jugadores, pero no eran nada del otro mundo. Si estos jugadores llegaban a otro equipo, no iban a rendir igual. No iban a rendir igual. Es Almada quien le saca provecho al futbolista.
Bueno, pero
yo decía... tenía
condiciones que juegan bien para Almada, como
bueno,
guardando distancias
fútbol.
Con Pep Guardiola. Guardiola ha traído jugadores que de repente
eso
no son
iba
más
a decir
apetecidos,
yo.
Pero le funcionan.
Correcto. Guardiola, detrás de Guardiola hay una gran mentira escondida que dice Guardiola gasta 2,000 millones de euros, lo cual es verdad, pero no tiene relación directa con la excepción de Haaland, y que lo compró muy barato, creo que lo compró por 60 millones por una cláusula que había. Guardiola busca jugadores que todavía no hayan explotado, que tengan, él le ve las condiciones y entonces después el jugador explota y hoy valen cualquier cantidad. Por poner un ejemplo, Phil Foden. Por poner otro ejemplo, Kevin De Bruyne, que estaba arruinado y lo recuperó Guardiola, y así podríamos seguir. Bueno, Almada es similar. ¿Quién era Deosa? ¿Quién era Pedraza? ¿Quién era Eric Sánchez? ¿Quién era Brian González? Y ahora apareció este chico Emiliano González Rodríguez por derecha. ¿Quién es? Pero ¿saben una cosa? Para el año que viene ya vamos a hablar que estos jugadores son pretendidos o por los grandes del fútbol mexicano, por la MLS y algunos hasta de Europa de repente. ¿Por qué? Uh-huh. Por lo que decía Pereira. Vienen, lo agarra Almada, los potencia y los hace grandes jugadores. Es exactamente lo mismo que, con alguna excepción, lo que hace Pep Guardiola. Tienen el mismo... Tienen que buscar jugadores que tengan el perfil para practicar el fútbol que ellos buscan. No importa la credencial, o sea, la credencial hablo, el documento y la edad, que apuntan a jóvenes siempre, no apuntan a viejos. Entonces, me parece fantástico. La verdad que lo de Almada, por eso digo, Chivas tendría que dejar de contratar jugadores y al que tiene que ponerle plata es Almada, porque hoy En el mundo del fútbol no hay ningún técnico que pueda aprovechar al futbolista mexicano como lo está demostrando Guillermo Almada.
Jorge, yo quiero agregar dos cositas, si me permite. Lo de Idrissi, qué tontería lo de Idrissi, más allá de que no sabemos qué decía el reporte.
No sabemos qué es lo que pasó, ¿no?
Bueno, lo que se dice, Jorge, es que él venía provocando.
Él venía burlándose así,
cuando,
¿no?
Cuando se aplaude, toda la banca de Necaxa estaba molesta porque él estaba burlándose constantemente del equipo, iban perdiendo, evidentemente. Y dicen que, aunque todos pensamos que Pachuca podría reclamar, Almada estaba tan molesto con él, porque si vemos las imágenes, se ve como Almada le dice que se calle, que se quede tranquilo, que lo van a amonestar hasta que lo amonestan. Cuando lo amonestan le dice, bueno, ya, lograste lo que querías prácticamente. Entonces dicen que Almada estaba tan molesto con Idrissi de que no haya cuidado esa expulsión que al final no van a reclamar nada. Pero más allá de eso, Jorge, yo quería agregar algo. ¿Qué play-in tan innecesario? De verdad. Primero, otra vez nos demuestra la Liga MX que quedan los 8, que el 9 y el 10 estaban de más. Pero realmente el fútbol que ofreció Necaxa con Querétaro, que fue terrible ese partido, y tú hacías...
Era inmirable ese partido.
La vez pasada. Y ahora, incluso esto, a mí me parece que no es necesario. Ya te están clasificando 8. Son los 8 mejores. ¿Qué necesidad hay de jugar un play-in, no solamente donde este 9 y 10 quedan atrás, sino que futbolísticamente
circo,
no aportan absolutamente nada? Muy bien por Fentanes, que bien, entrenador mexicano, hace algo, saca una cosa a la otra, pero independientemente de, sinceramente, el play-in, para mí, hoy en la Liga MX, está de más.
Bien, pero no estamos hablando con el diario lunes por esta temporada, por Querétaro y por Necaxa, pero en otros torneos puede haber un equipo que... tenga otra idea, o clasifique, o juegue mejor que un.
Pero si eres 9 y 10, la idea no creo que sea tan buena.
¿Comernos qué? Comernos fútbol.
Comer esos partidos.
Bueno, está bien, pero no siempre tiene que ser partidos así. Hemos tenido partidos.
No, la mayoría de las veces son así. La mayoría de las veces son así. Cuando usted encuentra un repechaje que realmente. Sí, cada tanto hay alguno. Porque esto es un repechaje, le han cambiado un poquito la forma, pero no es otra cosa que un repechaje. Terminemos con
cambió
el cuento.
El problema es la razón que nos dieron, ¿no? Por la pandemia, nos vamos a inventar un play-in para ayudar a los equipos. Perfecto, tenía sentido, ¿no? Claro. Los equipos económicamente atravesaban una situación complicada, pero la pandemia ya la superamos. O sea, es momento de decir... lo que dice Caro, sentarnos a analizar. ¿Nos ha servido el play-in más allá del negocio? Que como negocio, por supuesto que sirve, porque es un partido más para determinado equipo de local, tres partidos más para las televisoras que tienen derechos, tres partidos más para que los equipos hagan dinero en la tribuna, en la venta de cervezas, etcétera. Más allá de eso, desde lo deportivo, ¿qué nos ha servido? Esa es la pregunta que se tienen que hacer los directivos.
Y
por cierto, Carolina, qué bueno que usted cuando mencionó lo de Idrissi no mencionó la teoría conspirativa, ¿no? Como dice Alvarito Morales, el asqueroso antiamericanismo ya está diciendo que expulsaron a Idrissi para favorecer al América. O sea, es increíble hasta dónde llegan, ¿no? Es muy fácil pegarle al América, al Real Madrid, es muy fácil, es muy sencillo.
Idrissi se comportó mal. Porque venía aplaudiendo y Almada le venía diciendo que terminara con eso. Entiendo por qué el árbitro no le mostró la segunda amarilla cuando él aplaudía. Se la fue a mostrar cuando estaba sentado.
Ya. Claro,
fue el error. No entendí eso. Por eso
porque ahí se produce la bronca. Porque ahí, cuando él llega a la banca, es cuando se paran los jugadores de Necaxa, cuando ocurre esa pequeña trifulca y el árbitro dice, ok, ¿quién la inició? Idrissi. Ahí está, segunda María.
Bueno, vamos a ver, se viene una liguilla fantástica, vamos a estar hablando. Ya tenemos el miércoles, arranca con América Pachuca y con Chivas Toluca. Después las revanchas el sábado. El jueves van a jugar Cruz Azul Pumas, o Pumas Cruz Azul en este caso, y va a jugar Chivas Toluca. Monterrey Tigres, o Tigre Monterrey el jueves, y después las revanchas el domingo. Es lo que decíamos, desde el gusto
en muchos años
por los partidos, por el fútbol, es bárbaro. Tenemos una liguilla fantástica, pero acuérdense, hay 2, 4, 6, 8. A un promedio 8 por 8 64 jugadores extranjeros promedio va a haber en la cancha el miércoles, entre miércoles y jueves, y después entre sábado y domingo. Y muy poquitos mexicanos, porque esto es a lo que lleva. Los mexicanos no tienen espacio. No tienen espacio.
Bueno, tiene señores, que ver eso. Me escribió... vamos, pero la liguilla, hay un problema, que es la cantidad de extranjeros, los pocos mexicanos, pero es otra historia. Claro. Ahora una liguilla que es para disfrutar. Está América, está Chivas. Que ojo, muchos ponen a Chivas como candidato después de la América. En América, pues, muchos dicen Chivas, no sé qué pasa. Pumas, Cruz Azul.
Me dice...
O sea, los cuatro grandes de México está Monterrey y está Tigre. O sea, es una liguilla bárbara. Ahora, venimos a hablar los extranjeros
bárbara.
Venimos a hacer 8 por 8, 64.
Pero al futbolista mexicano no se le enseña a jugar con el cuchillo entre los dientes, a decirle que cada punto previo a la liguilla cuenta. La liguilla sí,
para
qué. Casi no hay mexicanos. Por cierto, no hay técnico mexicano en la liguilla.
No.
Pocos jugadores mexicanos. No. Se salvan por Chivas y por Pachuca, que hay un poco más de mexicanos.
Pero si usted siempre viene aquí y cita al Manchester City como la referencia, al Manchester City el fin de semana, dos ingleses, técnico extranjero.
Perdón, jamás citaré como referencia de fútbol nacionalista a un equipo plagado de extranjeros. Jamás. Ahora, después, el análisis futbolístico de lo que llevan a cabo en la cancha es otra cosa. Para mí no es referencia.
Dentro de ese análisis futbolístico.
A ver, yo no digo que Manchester City aporta al fútbol, a la selección inglesa de fútbol, aunque le aporta algún jugador como Foden y alguno más que tiene, ¿no? Entonces, o Jack Grealish o este otro chico, ahora me olvidé el nombre, uno, pelito largo.
Walker,
pero,
Stones.
Sí. Pero esos ya estaban hechos, ¿no? Está bien, los
Grealish también ya estaba hecho. Grealish era figura,
Grealish vino de un equipo de media tabla, Pereira.
Sí, pero ya era hombre de selección. Pero ya era convocado a la selección.
Sí, era de selección. Sí. Pero
ya,
no, yo jamás
pintaba,
voy.
Ya pintaba como jugador diferente, ¿eh? Ya pintaba
todos
como
estos
diferente,
equipos que compran la felicidad contribuyen muy poco a las selecciones nacionales de los países a los que corresponden. Me escribió Mr. Smith. Dígale a José del Valle que va a estar muy contento en el próximo programa porque ya hay orden de que no lo interrumpan, ¿eh? Me dice Mr.
Bien.
Smith. Oye, Jorge, la producción nos pasó algo que tenía que ver con la liguilla y me encantó. Decía que todos los partidos de esta liguilla han sido finales de Liga MX en el pasado. América Pachuca 2007, Cruz Azul Pumas del 78, 79, 80 y 81, Toluca Chivas 2006 y Rayados Tigres 2017. Habla de la importancia de este cruce de llaves. Alegrémonos un poquito con el circo, Jorge, ya está, ya es lo que es.
Está bien. Claro. A ver, esta liguilla pinta fantástica, esta liguilla. Yo la voy a disfrutar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Yo la voy a disfrutar mucho.
Bueno, que la disfrute.
Desde los
futbolistas. Ese comentario suyo, que sea la última vez que lo hace durante la liguilla, no venga después de los cuartos de final, de la
cuando
semifinal.
Hablamos cuando hablamos que hay que mejorar el fútbol mexicano,
mismo,
una de las
mismo.
Cosas para mejorar es bajar hay extranjeros, que, jugar
sí,
todos
fundamental,
contra todos en lo máximo
bien,
una liguilla.
Escuche
una
bien,
liguilla,
fundamental, formar mejores jugadores. Segundo,
y darle
consolidar
la oportunidad,
dichos jugadores.
Y darle la oportunidad.
Por eso estoy diciendo, pero usted me puede escuchar una vez. Por eso le digo, formar y consolidar. Formar y consolidar.
Hay que bajar la cantidad de
extranjeros. En primera división, consolidarlo. Como lo hace Almada, lo está haciendo Almada. Los termina de consolidar en primera división. Son los dos pasos que hay que hacer.
No entiendo por qué siempre la doble moral, el doble estándar. En un ratito se va a venir aquí a llenar la boca para hablar del Inter Miami, una liga que tiene playoffs, un equipo que no tiene estadounidenses, salvo
Calder. Pero a mí no me gusta.
Pero ahí
¿cuántas veces se lo tengo que decir?
Y tiene
play-in. ¿Cuántas veces le tengo que decir?
La gente ya se dio cuenta.
¿Sabe una cosa? Los otros días leía un comentario de Jesse March, el director técnico estadounidense, que dice que es cuestión de tiempo para que acá venga el ascenso y descenso. Yo no creo que eso vaya a pasar.
Bueno,
no va a pasar nunca.
Él debe manejar información que yo no tengo. Que quede claro esto antes de que se termine Jorge Ramos y su banda, que falta un ratito. Yo no estoy de acuerdo con playoff de la MLS. ¿Me entiende? No estoy de acuerdo tampoco.
Pero no lo menciona.
No, sí lo menciono, lo he dicho muchísimas veces. Lo que pasa es que usted siempre está distraído. No estoy de acuerdo con ese tipo de competencia. Es circense.
Le doy un título, Le doy un título, Messi está ridiculizando a la MLS, sin dudas,
Messi está ridiculizando a la MLS.
Por Dios, Messi está trayendo a la liga poniéndole. Hoy usted abre la prensa del mundo y hablan de la MLS. Quisiera hoy la Liga Argentina, la Liga Uruguaya, la Liga Brasileña, la Liga Mexicana, la Liga Venezolana, la Liga Colombiana no existen al lado de la cobertura que se le da a la MLS. Eso,
por
¿sabe
cierto,
lo que es?
Felicitaciones a Estudiantes de la Plata.
De Messi Suárez,
Felicitaciones, hablando de Argentina, Estudiantes de la Plata, campeón de la Copa de la Liga.
Felicitaciones también, felicitaciones también. Les puedo contar, antes de irme a la pausa, esto de verdad, y le voy a dar comida a José del Valle. Esto es verdad, lo que les voy a contar. Cuando yo era niño, el Estudiantes de la Plata de Subeldía ganaba todo. Y, yo caí en la misma trama que cayó José del Valle. Me hice cliente de Estudiantes de la Plata.
Wow.
A mí me llamaban Pachamé. Y yo gritaba los goles de Estudiantes de la Plata. En aquel, estoy hablando, tenía 12 años, 10 años, 10 años.
Qué confesión.
A ver, por suerte me di cuenta. ¿Qué tenía yo que ver con Estudiantes de la Plata? Y lo abandoné. Aparte, era comparado con Danubio, agua y aceite. Un fútbol con el que yo no podía identificarme. Me di cuenta a tiempo y lo dejé. Fue cuestión de un año. Un año.
Qué conveniente. Qué conveniente, después de tantos años compartiendo, nunca nos había contado esa anécdota. ¿Qué? ¿Se dan cuenta cómo engañan a la gente? El único congruente, consistente, que habla con la verdad soy yo. Los demás, siempre guardando cosas, ocultándole cosas a la gente. Sí, a usted que está del otro lado, muchas veces aquí se sientan y le mienten. Menos yo, siempre le hago la verdad, siempre.
Qué barba, qué barba. Vamos a la pausa, Bien, a ver, una vez más felicito a la feligresía del Real Madrid porque se coronó campeón, se dieron los resultados para que ya pudiera ser campeón, se le querían entregar el trofeo el próximo fin de semana cuando visiten al Granada. El Real Madrid levantó la voz y dijo que no, que ellos querían recibir el trofeo en el Bernabéu con su gente, y la Liga, como tantas veces, accedió.
También
porque el Granada, si pierde o empata, va a descender, y no era el escenario exacto para hacer un festejo de campeonato. Y estoy de acuerdo.
Eso es respeto,
Es el respeto.
Pues estoy de acuerdo. En la cancha de Granada, claro, en el estadio de ellos.
Más exacto, que un club, como dicen por ahí, claro, muy bien el Real Madrid, exacto. Más que un club.
Gana entonces el Real Madrid la Liga. En algún momento la Liga fue peleada, en algún momento acá dijeron que el Barcelona no estaba primero porque los árbitros lo estaban perjudicando, en algún momento parecía que íbamos a tener un cabeza a cabeza hasta el final, pero Barcelona, picos altos, picos bajos, picos altos y así sucesivamente, y el conjunto del Girona, que la señora creía que podía ser campeón, al final no se desinfló, porque no se desinfló, más allá de algunos golpes duros que se llevó, no se desinfló y todavía la está peleando para quedarse con el segundo lugar. Yo creo que habría que mirar con detenimiento, si no le pasan factura al Girona con ese segundo lugar. Si llega ese momento lo voy a señalar, porque yo no me voy a callar, lo voy a señalar. Pero el Real Madrid... se lo cabalgó el torneo, se lo cabalgó. Tiene una plantilla espectacular, sale uno, entra el otro, y a cuál de ellos que juega mejor, este muchacho Brahim Díaz, no es titular, sería titular en cualquier otro equipo de la liga. Sin duda es un jugador fantástico. Lo de Güler me parece que estamos en presencia de un jugador diferente también. La verdad que debo de admitir que más allá de hipotecar al equipo económicamente, el Madrid ha traído jugadores fantásticos, fantásticos. Después tendrá que hacer desde la economía los ajustes necesarios para ir manejando. Me acuerdo cuando Messi se paraba así, como se para hoy Bellingham también, levantando los brazos así, haciendo un Cristo. ¿Y quién no quiere imitar a Messi, no? Eso es, se cae de maduro. Pero lo ganó, felicitaciones al Real Madrid, de verdad. Y bueno, y a ver, me parece a mí, o soy muy mal pensado, que los otros días no había motivo para la inclusión de Bellingham y de Vinicius. Y para mí que los puso para ver si lograban algún gol más y poder seguir peleando por el Pichichi.
¿A Valverde también lo metió para Bellingham, eso?
No, Valverde es un jugador del Valle que necesita jugar, lo dijo él. Él no puede estar parado, Valverde. Valverde necesita jugar. Por lo tanto,
Valverde
tiene
necesita
que dar
jugar, pero los otros dos les hicieron un favor. Perfecto, ese es el razonamiento.
Está
muy bien.
No se enoje usted. Yo digo lo que a mí
yo
me pareció. Por ejemplo, usted dijo acá que Bellingham no está bien, que tiene problema en un hombro. Entonces, explíqueme, si lo podía hacer descansar los otros días, ya ganaba 2-0, ¿para qué caray lo puso? ¿Para qué? Cuando el hombre está en una recuperación física.
Para darle cierto ritmo futbolístico, que no lleguen desgastados, pero que tenga ritmo.
A Vinicius también lo pone, Ramos, a Vinicius también lo puso en ese grupo, ¿no es cierto? Le dio minutos para que hiciera goles. Ay, Vinicius no está luchando por el Pichichi. Siete goles de Dovic no le va a alcanzar. No, o sea, los jugadores, los que no quieren, por supuesto, que jueguen 90 minutos, pero que jueguen 30 minutos, 25 minutos. No le hace nada al futbolista, tomando en cuenta que recién el miércoles va a jugar el próximo partido importante. Era para darle algo de ritmo, algo de actividad.
Está bien.
Sí, yo lo veo por ese lado. Creo que una de las razones del éxito de Madrid, más allá, la principal es Ancelotti, por supuesto, y me alegro que la mesa lo reconozca, que José con el tiempo lo haya reconocido.
Sí lo reconozco. Ancelotti. Manejar todas esas estrellas no va a ser fácil y hoy, todos quieren jugar.
Exacto. Y hoy ha logrado, aparte no solamente eso, también después consolidar y lograr que el jugador que viene de otro equipo, que llega al Madrid, que triunfe. Porque al Madrid últimamente han llegado, hace unos años atrás, jugadores que así como entraban salían, jugaban poco y nada y fracasaban en el Madrid. Pero bueno, él los ha ido llevando y hay que llevar al futbolista al Madrid. Es una camiseta que pesa. Pero una de las razones de este Madrid, que lo veíamos casualmente contra el Cádiz, que los suplentes, como dicen en España, fondo de armario, ha funcionado. Que fue un problema en otras temporadas. Porque entraban los suplentes y no pasaba nada y se notaba la diferencia. Entiendo que enfrentaron al Cádiz, Cádiz que está hoy descendiendo, aunque se está jugando tratando de poder descontar al Mallorca. Pero Güler, que Joselu, que marcó su gol, si no marcaba ese gol Joselu se dedicara a otra cosa. Brahim Díaz con un golazo y cuando ha entrado nunca desentonó, siempre le aportó hasta en Champions desde el banco de suplentes. Fran García, o sea, son jugadores que por lo menos entran y terminan cumpliendo, a diferencia de situaciones que se había dado en el pasado. Es muy importante al suplente tenerlo motivado. Y Ancelotti siempre lo ha hecho. Lucas Vázquez, que es como ente suplente, cuando entra marca diferencia, como pasó en Champions. Mérito todo del técnico italiano.
Y yo quisiera agregar un par de cosas. El Madrid tenía la excusa perfecta para que no le fuera bien esta temporada. Sin Courtois, con dos centrales prácticamente lesionados toda la temporada, sin un 9 con la baja de Benzema. Y sin embargo el equipo se pudo ir reponiendo todo y decir fecha 34, ya eres campeón, es mucho decir. A mí particularmente, yo no le quito nada al Madrid y creo que es un justo campeón, pero a mí particularmente me hicieron mucho ruido triunfos como aquel contra la Almería, el 3-2 que le dio la vuelta al mundo. Yo creo que el Madrid no necesita de ese tipo de arbitraje ni necesita hacer los reportes arbitrales que hace en Real Madrid TV para ganar. Real Madrid no necesita de eso porque tiene técnico, tiene jerarquía, tiene fútbol, tiene el ganador, tiene público, tiene un estadio maravilloso, tiene un presidente que se sabe mover. A partir de ahí, qué lástima que hayan esas pequeñas manchas, porque para mí eso fue una mancha. Me parece que ahí el Real Madrid saca demasiados puntos, se desmotiva el Girona, se desmotiva el Barcelona, claro, que no debieron hacerlo, claro. Y no terminan, y la diferencia termina siendo más grande de la que debería ser, y probablemente se definió la liga antes de lo que se tenía que terminar. Entonces, que le quito mérito al Real Madrid, no, pero me gustaría ver una liga en donde esos partidos, donde hay errores,
no es
obvios, claros y manifiestos.
Yo no he visto ninguna liga que no hayan habido arbitrajes como ese. No he visto ninguna liga que no hayan habido en un momento arbitrajes como ese.
Primero, me parece que es importante reconocer la muy buena temporada del Girona, porque a este equipo lo evaluamos desde la miseria y desde la inferioridad. Desde allí hay que reconocer el trabajo de Michel, cómo potenció a muchos futbolistas y que hoy de manera digna es el segundo lugar de la liga. Habiendo dicho eso, me parece sumamente injusto cuando mucha gente dice, esta liga va a ser recordada por el Girona. El Girona fue el mejor equipo. No. El mejor equipo fue el Real Madrid. Un equipo que nada más ha
perdido un partido. El que mejor juega es el Girona, ¿eh? El que mejor juega es el
subjetivo.
Girona.
Eso es muy subjetivo,
yo sé,
no me voy a meter,
sé,
en, ese
para
debate.
Usted que
no
gana
me voy
es
a meter
mejor.
En ese debate.
Para usted el que gana es el mejor. Es la forma que usted ve el fútbol, yo no.
No, si estamos hablando de propuestas futbolísticas, yo estoy en capacidad de debatirlo con usted, pero si usted escuchara sería bueno. Lo que pasa es que usted habla cuando uno está hablando, entonces sí, es muy, muy complicado, ¿no? El mejor
ya
equipo... El mejor
va a extrañarlo, equipo, va a extrañarlo.
El mejor equipo de la liga fue el Real Madrid. Nada más perdieron un partido. Un partido. El Madrid tiene la mejor defensa de la liga. El Madrid tiene la mejor ofensiva de la liga. El Madrid es un equipo equilibrado. En la Liga de España siempre ha propuesto. Una cosa es la Champions, cuando el equipo ha jugado los Cholo Simeone. En la Liga no. En la Liga vemos un Real Madrid que te impone con posesión y después cuando va ganando da un paso hacia atrás para explotar la buena característica de sus futbolistas en cancha abierta. Este es el mejor trabajo de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid, sin lugar a dudas. El año pasado lo hizo muy mal. Muy mal. Este año es su mejor trabajo como entrenador del conjunto merengue. Además de todo lo que ya dijo Carolina de las Alas, las lesiones, sin un 9 de jerarquía, ¿cómo supo encontrar ese amalgama perfecta entre experiencia y juventud? ¿Cómo ha gestionado a Luka Modric? Los primeros 6 meses Luka Modric estaba muy molesto. Hoy Modric entendió muy bien su rol y seguramente quiere jugar más y seguramente quiere tener más minutos. Porque cuando juega lo hace muy bien, pero Ancelotti lo ha convencido de que el rol que está desempeñando es muy bueno para él. Lo de Brahim, lo de José, ustedes ya lo habían mencionado. Es un Real Madrid muy bueno que está a punto de completar una campaña histórica. Eso sí, si no gana la Champions va a ser un muy buen Real Madrid y nada más. Y nada más, por cierto, para finalizar, qué bien que le vendría a la Liga de España una liguilla, ¿no? Me sobra un mes de competencia.
De repente sí, estoy de acuerdo. Ya, mire, ya tienen una cosa, plagado de extranjeros. Hoy estaba viendo el Chelsea, se compró otro jugador ecuatoriano, no sé el nombre, de 16 años. Ya lo compró. O sea, Europa plagado.
¿Lo sobrepagaron también como Caicedo o no? ¿O ahora sí pagaron precio
no
normal?
No encuentran talento en Europa y se compran todo lo que hay en Sudamérica, en África, en Asia. Hacen rajatabla, van y ¡bum! Hacen con dinero y se compran todo. Yo no sé en qué va a quedar el fútbol europeo. Bueno, ya hoy, qué difícil se hace ver muchos jugadores europeos. Bueno, a ver, Real Madrid campeón. Damos vuelta a la página, seguramente Del Valle va a ir a las Cibeles dentro de 15 días para estar allí en el festejo, para estar en el Bernabéu, ¿no?
Ya la celebración de Cibeles fue, pero puedes
recordar.
Y lo otro, lo que está pasando con el Barcelona es un desastre. Antes que nada, lo del Girona. Atención con esto. Girona hoy todavía no sabe si podrá jugar la Champions, está esperando el ok de la UEFA por el tema de la multipropiedad. Ya está clasificada la próxima Champions el Manchester City, que es propiedad, el Girona es propiedad del mismo grupo, el City Group. Entonces, no sé cuál es el reglamento, pero hay que ver si la UEFA le permite a Girona jugar la Champions.
Pero es que ya había pasado con los equipos de Red Bull, ya había pasado, ¿no? Y sí pudieron jugar.
Sí, creo que sí, sí. Y creo que el Leipzig y el Salzburgo, sí, creo que sí.
¿Y jugaron?
Sí, jugaron, sí. No, qué injusticia. Si llega a pasar, qué injusticia con este Girona, porque clasificar a Champions para ellos es un campeonato, un trofeo, un título.
Es más importante los premios económicos. Lo de Girona en Champions que ganar al Real Madrid otra liga más. Es más trascendente. No, a ver.
La primera Champions.
Grande, es más esfuerzo lo del Girona que lo del Real Madrid.
Por eso del Valle me debe un desayuno. No ningún, porque yo no dije que podía quedar campeón, partido, pero él dijo
Girona,
que Barcelona quedaba por el día.
No existió un partido.
Te lo voy a pagar,
caro. No existió un partido Girona-Almería, No existió ningún partido de eso, Por eso lo hace tan grande lo del Girona.
Bueno, habría que revisar, ¿no? Habría que revisar.
Por cierto,
o sea,
Savinho.
Para estar claro, le pone asterisco entonces a la Liga del Real Madrid. Jorge Ramos le pone asterisco.
No. Yo ya felicité.
Perfecto. Preguntaba nada más.
No, pero. Digo, si pusiéramos asterisco al Real Madrid, al Barcelona, estarían todos plagados de asterisco. ¿Qué iba a decir Pereira?
Savinho se va al Manchester City, Por cierto, el City que sabe comprar, O, claro, no comprar, sino.
Cuidado,
este mío.
Cuidado, Barcelona.
Jugadorazo, Uno de
cuidado
los jugadores
Barcelona.
De la liga, Uno de los jugadores de la liga, Fue fenomenal lo del brasileño.
Atención, Xavi busca un extremo izquierdo. Y yo digo, ¿dónde por izquierda va a jugar? Allí está Grealish, está el otro muchacho, Doku. Lo necesita.
No, Guardiola.
Porque
dijo Xavi. No, perdón, Guardiola. Tiene a Grealish y tiene a Doku por izquierda. Y hasta Foden puede jugar por ahí. Entonces, lo va a llevar a Savinho y, según dicen, Barcelona quiere un jugador por izquierda. Cuidado, que ahí no haya arreglo, porque hay jugadores que interesan en el Girona y que están en el Barcelona, Cuidado por ahí.
Bueno, Luis Díaz, por cierto, también de Barcelona.
Sí, y Darwin Núñez también ahora para Barcelona. Pero
dicen que van a desarmar al Liverpool post-Klopp.
Sí, lo van a desarmar. Darwin Núñez ya quitó todo lo del Liverpool de sus redes sociales. Vamos a la pausa, hablamos un poco más del Barcelona. ¿Le gustaría Iker Muniain para River? ¿Para qué? ¿Le gusta? ¿No? Bueno, entonces ya, lo dejamos afuera.
No va a ser diferencia.
Volvemos,
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora empezamos hablando en el gol de Grandes Ligas porque siempre hay una primera vez. Toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, fue expulsado por primera vez en su carrera a 32 años de edad. 869 juegos habían pasado sin ser expulsado. Fin de semana, séptima entrada. No estuvo de acuerdo con un strike cantado por el umpire de home plate y a la postre fue expulsado en las palabras de Judge. No creo que haya meritado una expulsión. Estoy realmente sorprendido. Judge, por suerte, podrá regresar sin ningún tipo de problemas en el próximo partido de los Yankees de Nueva York. Hablamos ahora de artes marciales mixtas, específicamente en la UFC 301, porque el brasileño Alexander Pantoja retuvo su título en el peso mosca tras vencer a Steve Ercek en Río de Janeiro, un estadio completamente repleto en Brasil. Decisión unánime, sin embargo, no fue sencillo el combate para Pantoja en su segunda defensa. Dos de las tres tarjetas fueron decididas por apenas un punto. Finalizamos hablando del baloncesto del NBA. Victorión, el de los Minnesota Timberwolves, para iniciar su serie ante los Denver Nuggets con 43 puntos de Anthony Edwards, que está absolutamente inspirado en esta postemporada. Y ahora el campeón defensor, los Denver Nuggets, esta noche reciben a Minnesota en el segundo partido. ¿Qué tiene que hacer el equipo de Denver? En las palabras de Nikola Jokic, clonar a otro Jokic que cometió con el triple doble en el primer partido. Obviamente lo dijo de manera jocosa, pero está claro, el sentido de urgencia está en su máximo esplendor para el campeón defensor, que no puede darse el lujo de perder los primeros dos partidos en su casa. Si ustedes quieren conocer más novedades acerca del fútbol español, recuerden sintonizar la Peña de la Liga este viernes, 1:55 de la tarde, horario del Este, 10:55 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga vive en la pantalla de ESPN Deportes y en ESPN Plus. Esto ha sido el Sports Center. Ahora.
Algo que quedó sin abordar y fue la actuación arbitral ayer en el partido de Pachuca-Necaxa y
Fernando
lo que
Hernández.
Pedían lo de Carlos Hernández, ¿no? De Carlos Fernando. Sánchez, perdón. Sí, Fernando Hernández, el árbitro. Y la expulsión que se pedía en el choque que tuvo con Gómez, creo que fue, ¿no? Los colegas pedían la expulsión, prácticamente todos estaban de acuerdo. Y yo debo ver el fútbol diferente. Para mí no era expulsión. Para mí sí lo toca con la planta del pie en la tibia el jugador de Pachuca al de Necaxa, pero fue una forma de protección, porque si no le iban a pegar al jugador de Pachuca. No fue una intención para lastimar. Yo he tomado una decisión de lo que he visto del arbitraje. Para mí la referencia es el arbitraje de la Premier League. A mí me tiene reconfortado, no del todo, pero me tiene reconfortado ver que una mano no necesariamente es penal. Una mano separada del cuerpo no es penal en la Premier League, a no ser que haya intención. Una falta yendo a jugar la pelota y después hay un contacto fuerte no es falta, y mucho menos para tarjeta. Entonces yo tomo como referencia, no me gusta el sistema de la Liga Mexicana, de la Liga Uruguaya, de la Liga Española. No me gusta, no me gusta. Yo veo el fútbol de manera diferente. Hoy, en busca de la justicia, se han producido una serie de injusticias tremendas. Pero estoy de acuerdo con el árbitro. Carlos Sánchez, para mí, no era para haberlo expulsado. Y les voy a decir algo. No sé si fue penal el penal que le dan a Pachuca. No sé si fue penal. Yo tengo mis dudas.
Son jugadas difíciles y complicadas. Es verdad que en el tema ese de la Premier, yo también estoy de acuerdo en que, y acá lo hemos dicho muchas veces, que uno se puede cobrar cada contacto, cada roce, y entiendo que en las infracciones, en este caso, en la jugada de Sánchez, no se considera la intención, pero es como que hay que ir más allá de la propia falta, contacto, roce o lo que existió en cada jugada. ¿Qué es lo que bien dice Ramos que aparece en la Premier? Como estamos acostumbrados antes a arbitrar, como no existía el VAR, como no existían esas 500 repeticiones, como no existía la revisión en cámara lenta de diferentes ángulos hasta que veíamos un pequeño contacto, sí, termina siendo falta. No, realmente la falta es falta. Cuando va y se pega con intención de pegar con fuerte al rival. Y es así como hay que sancionar en el fútbol. No, lo que un poco se ha dicho, no buscando la hormiga, sino buscando el elefante, que entiendo que eso aplica a las famosas jugadas del VAR y al obvio, claro y manifiesto. Pero no fue mala la decisión arbitral en el tema de no expulsar a Sánchez. Estoy de acuerdo. Son jugadas complicadas, difíciles, que entra mucho en la interpretación del árbitro, en ese caso.
Sí, exacto. Yo no tengo problema que no lo haya expulsado porque el árbitro le interpretó de esa manera. Después, dos árbitros igual de capacitados pueden llegar a conclusiones distintas. Y el penal de Deosa me pareció penal. Pero claro, como es Pachuca el favorecido, nadie va a hacer mucho drama. Si hubiese sido otro equipo, y se imaginan ustedes una posible roja, un penal que para muchos no es, ardería Troya. Pero como es Pachuca, no pasa nada.
Siempre abriendo el paraguas ustedes.
Sí, lo que
estamos
pasa,
hablando
lo que
de otra que... cosa y usted abriendo el paraguas.
Pero,
¿qué cosa va?
¿Por qué? ¿Por qué
cierto,
te pone el saco?
Me dijo, me dice, Hércules Gómez me está diciendo que en el próximo programa que aparezca Del Valle, si él está, él lo va a interrumpir. Mr. Smith me decía que no.
Hoy voy a estar en Ahora o Nunca. Hoy voy a estar en Ahora o Nunca. Goleador, solo le digo una cosa. Yo conduzco y el conductor puede interrumpir, como dicen acá, ¿no?
Jorge, una cosita, sí, penal. Para mí era penal. O sea, era penal pitable, vamos a decirlo así. Era un penal pitable.
Podía ir para cualquiera de los dos lados.
Exactamente. Y como Fernando Hernández decide que sí se va. Ahora, lo de Carlos Sánchez, a mí me parece que La gente dice que o es falta o no es falta, que no importa la instancia. Yo creo que sí importa el tipo de partido, dejar a un equipo con 10. Tiene que ser algo muy alevoso y con una mala intención realmente para tú desajustar un partido, desajustar el trabajo de un equipo durante una semana, dejar a un equipo sin un jugador y sacarlo además para la próxima fecha en el caso de que toque jugarla. Con el VAR, uno de los problemas que yo veo es que lo ponen de todos lados, viene la cámara lenta, no, el partido es lo que es. Una de las cosas que dijeron era que las repeticiones se iban a hacer en tiempo real. Eso no está pasando. Las repeticiones no se están haciendo en tiempo real. Se están sacando fotografías dentro del VAR y así es muy difícil.
No, y los árbitros están tomando decisiones con cámaras lentas. Y la gente dice, sí, ¿ves que sí? ¿Ves que sí? No, hermano, eso no es fútbol. Eso es injusticia total. No, cámara lenta no existe. No se debería demostrar cámara lenta. Se debería demostrar la jugada tal cual ocurrió. La quieren con diferentes ángulos, bien, pero en la velocidad normal. Habría que quitarle la cámara lenta al VAR. Pero bueno, tengo que hacer otra pausa. Vamos a la misma y al volver.
Vamos a hablar de Messi.
Vamos a hablar de
Messi. Está ridiculizando la MLS, ¿eh? La verdad que sí.
No,
sí,
¿cómo
sí.
ridiculizar? A ver, totalmente. ¿Con qué se viene?
Estás viendo la plata que le está haciendo ganar.
¿Con qué se viene hoy? La gente está enloquecida con la MLS y la causa principal es la presencia del mejor jugador del mundo. Que cuando lo veo, sí, lo sigo viendo el mejor del mundo. Lo sigo viendo el mejor del mundo. Porque digo, no sé, jugar contra el Cádiz es mejor que jugar contra el New York Red Bull? Pregunto. Bueno, vamos a la pausa.
Contra Monterrey que va en deuda. Contra Monterrey que va en deuda.
Del Valle, ¿usted pasó esta tarde por Fútbol Picante de la tarde?
No. Mañana voy a estar, el miércoles y el jueves. Hoy no.
Ah, usted parece pastel de toda boda, ¿eh? Está en todas, ¿eh?
Soy un profesional, Jorge. Yo voy donde me dicen que tengo que estar, ahí estoy, sin falta.
Orlando Ramón Hernández dice que el amigo José del Valle dándole con todo a Messi en Fútbol Picante. No sé.
Se confundió de José del Valle.
Se confundió José del Valle. Bueno, lo de Messi los otros días, el partido en sí no me gustaba. Lo ganaba Red Bulls por 1-0. Era mejor, tenía más la pelota. Se jugaba más en campo neoyorquino por parte de Inter Miami. Pero bueno, en una de las escasas llegadas del equipo neoyorquino, se ponen 1-0. El gol, se me olvida el nombre del muchacho, un pelotazo largo de afuera, fantástico. 1-0.
Primero la pelota pega en el palo. Queda el rebote, pegan el palo y ahí marca el gol.
Correcto. Y después en el segundo tiempo se despertó el monstruo, o los monstruos, pero principalmente hablamos de Lionel Messi. Y empezó a jugar, y empezó a recibir, y empezó a mirar, y empezó a distribuir, llegó al gol, hizo 5 asistencias y un gol, todo un récord en la MLS. Por eso no entiendo a Pereira que me está diciendo que Messi ridiculiza a la MLS. Lo de Suárez, fantástico. Hoy ya no está para correr en largo Suárez, pero los otros días hablaba con un amigo mío que se llama Alberto Gambetta, le dicen el mono, y supo estar en este programa cuando este programa lo teníamos bien arriba, y me decía algo que es verdad. Suárez hoy es un émulo de lo que fue Romario, cuando ya en el final de su carrera dentro del área definía como los dioses. Luis Suárez está haciendo exactamente lo mismo. Ya no está para carreras largas, pero adentro del área, implacable. Los escucho.
A ver, primero, Suárez y Messi tienen entre los dos 20 goles. Messi, aparte, líder de asistencia. 20 goles. El equipo que más goles tiene es el Inter, después viene el Galaxy con 21. Portland 20 y el resto menos. O sea que Messi y Suárez tienen más goles que 27 equipos de la liga. Los dos juntos, solo ellos dos. A ver, un jugador que hace 5 asistencias. si yo juego con los niños de 10 años, también voy a hacer 5 asistencias y 3, 4 goles. Y Messi y Suárez también.
O sea, que Messi no lo hace por su calidad, o sea, déjese joder, no, Pereira.
Messi
no me
tiene
caliente,
tremenda calidad. No. Messi tiene tremenda calidad. Yo no discuto la calidad de Messi, pero en la liga se potencia esa calidad, como el olfato goleador de Suárez, yo no lo discuto, pero se potencia con el nivel de los rivales. Con el nivel de los rivales. O sea, para Suárez en Barcelona no era fácil hacer 3 goles. Bueno, Atlético Madrid no, porque no tenía... hay un problema con el técnico, digo, para que atacara, ¿no? Messi no era fácil hacer 5 asistencias. Y viene acá, hace 5 asistencias con una facilidad. Tiene que ver quién está enfrente, Ramos. Por eso digo, está dejando mal parada.
Un buen equipo, Red Bull tiene una buena temporada.
Sí, exacto. Por suerte tiene buena temporada. Le metió 6 y tiene buena temporada. Claro, cuando Messi no jugó se comió 4 Inter Miami.
Quiero destacar lo de Rojas, el paraguayo también, ¿eh? 2 golazos y
Matías
qué bien
Rojas.
Que juega, ¿eh?
Sí.
Matías Rojas,
bien.
Qué
golazo
bien
de zurda.
Que juega.
Golazo de zurda. Y la diferencia de categorías de una y otra, ¿no? Porque estaba jugando David Ruiz en ese puesto y le cuesta a David Ruiz entrar en el andamiaje, en la idea de Messi. Matías Rojas lo entendió enseguida. Toco y me desmarco. Toca, se desmarco, recibe golazo. Termina marcando. En momento parecía el fondo de mi casa, ¿eh? Cuando estoy con mis primitos 10 años me pongo a jugar al fútbol, por favor. O sea, lo de Messi Suárez.
Bueno, usted en la MLS,
hacían la pared que querían. Pi, pa, pi, pa, pi, pa, pi. Gol. O sea,
pero ¿sabes qué? Jorge,
hay mucha gente que está con usted, se pone contento con lo que usted dice, mucha gente.
Pero le digo la verdad.
Que no quieren aceptar la realidad.
Pero le digo la verdad, Ramos.
Jorge, al punto de ridiculizar, no creo, pero yo sí estoy de acuerdo con Pereira en que los últimos cuartos de cancha de la mayoría de los equipos de la MLS son exageradamente endebles. Es un torneo que pareciera, y se ha hablado mucho de eso, de hecho, así fueron los comienzos de la MLS y ustedes lo saben, que está hecho para marcar goles. Yo no sé si los defensas que traen no son lo suficientemente buenos. Creo que hay un tema de equilibrio que no se trabaja. Lo del equipo de Nueva York no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Columbus Crew que hemos visto, que es un equipo mucho más serio, más organizado. Son contados los equipos de la MLS.
Pregúntele a Monterrey.
Bien. Y a partir
el
de
Columbus
ahí...
El Columbus Crew es el mejor equipo.
Claro. Y a Tigres también le podemos preguntar.
A ver, José, lo escucho, José.
Bueno.
No, a mí no me sorprende lo que hacen Messi y Suárez. Si lo hicieron en la Liga, Suárez en la Premier, ambos lo hicieron en Mundiales, en Copa del Mundo. Está claro que cuando usted trae a jugadores tan buenos contra rivales de menor medida, pues vamos a ver lo que estamos viendo. Y lo decía Carolina en el bloque anterior, qué lástima que contra Rayado no vi esa versión de Messi, qué lástima que contra Rayado no vi la mejor versión del goleador Charrúa. Ahí los quería ver. En la fase regular de la MLS es anecdótico. A este equipo lo vamos a medir en playoffs. Todo lo demás termina siendo una discusión estéril. Ya sabemos lo que es Messi, ya sabemos lo que es Suárez y también sabemos lo que es la MLS. No, pongámonos serios.
A ver, lo que hizo Messi Suárez para estas 3 personas es nada. Para mí, unos fenómenos siguen siendo. Hasta mañana después del Paris Saint-Germain, Dortmund aquí, todo el análisis de la Champions.